Dentro del corazón del hombre hay un vacío infinito que solo un ser infinito puede llenar, y ese es Dios. Bienvenidos a su programa Enseñando para Cambiar Vidas, un espacio creado pensando en usted, en la salvación de su alma y en su diario caminar con Cristo.
Todo el mundo creía que era bueno cuando solo había oscuridad en su corazón. Hoy continuaremos con la serie Vida Nueva y el mensaje de este estudio se titula Simple Apariencia. Con ustedes, su amigo y pastor, Paul Tinoco.
Alejandro I, emperador de Rusia, tenía grandes deseos de que la Biblia fuese difundida por todas las partes de su imperio. Un día, estando de viaje, vio por una ventana una Biblia abierta en San Mateo. Entró en la casa y preguntó al hombre que ahí estaba si leía el libro, y él respondió que sí. Mientras se fue el hombre para dar agua a los caballos del monarca, este puso un billete de 100 rublos en Efesios capítulo 4, donde dice: «Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo». Cuando llegó la hora de partir, el zar dirigió algunas palabras de amonestación al hombre y emprendió su camino. Al cabo de un buen tiempo, volvió Alejandro I a pasar por allí, y otra vez se interesó por saber si el labriego leía la Biblia. Este le contestó otra vez que sí. «¿En qué punto estás de tu lectura?», le preguntó. «Ahora en Apocalipsis», le dijo el hombre. Entonces el monarca, acercándose a la Biblia, la abrió y buscó el lugar donde había colocado los 100 rublos, y los encontró todavía allí. «Mira, embustero, lo que hubieras hallado si hubieras leído la Biblia, y no solo eso, sino tesoros mayores que el dinero». El pobre hombre recibió una buena lección. Es de creer que quedó por mucho tiempo curado de su hipocresía. ¿Sabían ustedes que la palabra hipócrita proviene de las antiguas obras de teatro griegas? El actor se ponía una máscara grande que tenía una amplia sonrisa y decía sus líneas cómicas mientras el público se reía a carcajadas. El actor luego se iba tras bastidores y se ponía una enorme máscara con el ceño fruncido y expresión triste, y volvía para decir líneas trágicas mientras el público gemía y lloraba. Adivine cómo lo llamaban. Hipócritos, uno que lleva una máscara. Hoy estudiaremos la vida de un hombre que por mucho tiempo utilizó una máscara. Todos lo consideraban un hombre ejemplar y respetable, un hijo que amaba profundamente a su padre. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón solo había amargura, odio, venganza y resentimiento. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 15, versículos del 15 al 32. Hoy estudiaremos la segunda parte de una historia fascinante, una parábola que contó nuestro Señor Jesucristo. A lo largo del ministerio de Jesús, siempre que enseñaba estaba rodeado de personas de diferente clase social, estado espiritual y vida moral, especialmente de las personas más marginadas en la sociedad, personas que en su estado buscaban ayuda, personas como los cobradores de impuestos, los ladrones y las prostitutas. Sin embargo, esto en vez de causar alegría en los escribas y fariseos, quienes eran la gente más religiosa de su tiempo, les causaba enojo e ira, a tal punto que comenzaron a criticar a Jesús diciendo: «Este hombre no es más que un amigo de pecadores». Creo que estas palabras reflejaban muy bien el concepto que ellos decían tener de sí mismos. Ellos se creían hombres justos y decentes, hombres que guardaban la ley de Dios, hombres dignos del cielo. Pero cuán equivocados estaban. Esta es la razón por la cual Jesús narra la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El primero que aparece en el relato es el hijo menor, más conocido como el hijo pródigo. Un joven rebelde que menospreció a su padre, menospreció su herencia y menospreció su nación. Un joven que vivió una vida perdida y cuando se encontraba en medio de la miseria más terrible, decidió volver a su padre con un corazón arrepentido. Hoy estudiaremos al segundo hijo, el hijo mayor. Aunque al comienzo de la historia brilla por su ausencia, podemos llegar a ciertas conclusiones viendo el contexto de la historia. Cuando el hijo menor de forma descarada pidió la herencia a su padre, me pregunto, ¿dónde estuvo el hijo mayor para defender el honor de su padre ante las irresponsables acciones de su hermano menor? La respuesta es bien sencilla. Simplemente no estaba ahí. No estaba ahí porque no amaba verdaderamente a su padre, no se interesaba en él ni en los problemas que éste pudiera enfrentar. Y cuando el hijo menor se fue a una provincia apartada, en el cual malgastó todo lo que tenía, me pregunto, ¿dónde estaba el hermano mayor, quien debía de haber intervenido para evitar que su hermano menor arruinara su vida y llenara de vergüenza a todo el mundo? ¿Acaso no debía ir corriendo y conversar con él? ¿Acaso no debía corregirlo con amor? Eso debía ser. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo ya que tampoco amaba a su hermano. Seguido a esto vemos cómo el hermano menor, arrepentido, va donde su padre, quien lo estaba buscando, quien corre a él y lo recibe con brazos de gracia y misericordia. Hace una fiesta en su honor e invita a toda la aldea. ¿Dónde se encontraba el hijo mayor mientras esto pasaba? Dice el texto, y su hijo mayor estaba en el campo. Él se encontraba supervisando a los trabajadores en el campo, lejos de la aldea donde se realizaba la fiesta. Y cuando vino, llegó cerca de la casa. Oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El hermano mayor no estaba al tanto de la fiesta, aunque él como primogénito tenía el deber y la responsabilidad de planificarla, ya que eran sus bienes los que estaban usándose en la fiesta. Recuerden que al comienzo de la historia, su padre distribuyó sus bienes sobre sus dos hijos, tocándole las dos terceras partes al hijo mayor. Legalmente, el padre no tenía que pedirle permiso a su hijo mayor para usar los recursos, ya que él todavía tenía el control de los bienes mientras estaba vivo. Pero ¿cuál fue la razón por la cual el padre no consultó al hijo mayor? La respuesta es bien sencilla. El hermano mayor no tenía ninguna relación con su padre, y menos con su hermano menor. Este simplemente era insensible ante las necesidades y alegrías de su familia. Ante la pregunta del hermano mayor, uno de los siervos respondió lo siguiente. Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Ante la respuesta del siervo, el hermano mayor debió de saltar de alegría y llenarse de gozo, ya que su hermano, quien creía que estaba muerto, había regresado. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. En vez de alegrarse, se enojó, y en vez de apoyar a su padre, se enfureció con él. Estaba enfurecido de que su padre se reconciliase con su hermano y haya hecho la paz con él. Este hubiese preferido que su padre le hiciese trabajar arduamente y que hiciese restitución por su derroche y su pecado. Uno puede aparentar espiritualidad por mucho tiempo, pero tarde o temprano se manifestará verdaderamente quiénes somos. El hijo mayor por mucho tiempo había ocultado el odio y el desprecio que tenía a su padre y a su hermano menor. Sin embargo, en esta escena se evidenció claramente su corazón. ¿A quién representa el hermano mayor? No hay duda que representa a los escribas y fariseos, quienes al ver a Jesús comiendo con publicanos y pecadores y alcanzándoles con el Evangelio, en vez de alegrarse sintieron repugnancia y odio al Maestro. Por fuera aparentaban una vida moral recta y respetable, pero por dentro estaban llenos de odio, celos e ira. En contraste con el legalista religioso y mostrando la misma paciencia compasiva que tuvo con su hijo menor, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Así como Dios en Cristo ruega a los pecadores para que se acerquen a Él, de la misma forma actuó el padre con su hijo mayor. Sin embargo, el hijo mayor, en vez de aceptar el consejo del padre, niega de forma irrespetuosa dirigirse a él como padre y sin rodeos le dice: «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Aquí notamos varias características del hijo mayor. En primer lugar, para el hijo mayor, el servir a su padre por tantos años no era más que una carga y una esclavitud. No existía amor ni consideración por su padre. Solo lo servía por interés, esperando con ansias que su padre muriera para así quedarse con todo. En segundo lugar, notamos que el hijo mayor se creía una persona buena. Así como los fariseos se creían personas buenas y justas, de la misma forma pensaba el hijo mayor. Él creía que nunca había desobedecido a su padre. Sin embargo, ese mismo día rechazó hacer la voluntad de su padre, evidenciando con ello que era un mentiroso e hipócrita. En tercer lugar, se queja de que su padre nunca le felicitó por su legalismo. En realidad, el cielo nunca hará fiesta por alguien que se cree justo, sino solo por aquellos que humildemente reconocen su pecado y se acercan en arrepentimiento y fe a Dios. En cuarto lugar, vemos que las personas que más le importaban al hijo mayor no eran su padre ni su hermano, sino sus amigos. Esto es muy interesante, ya que los fariseos nunca se relacionaban con la gente que realmente necesitaba ayuda. Es más, creían que al relacionarse con publicanos y pecadores, solo manchaban su manto religioso y se contaminaban ceremonialmente. Esta es la razón por la cual solo se reunían con otros fariseos. Y a pesar de que decían creer en Dios y vivir para Él, su corazón se encontraba lejos de Él. En quinto lugar, vemos la falta de amor que tenía con su hermano. No se dirige a él como hermano, sino lo llama de forma despectiva: «Este tu hijo, que consumió sus bienes con rameras». ¿Cómo sabía esto el hijo mayor? Muy probablemente, cuando el hermano menor se fue de la casa, alguien le pasó la voz de dónde estaba su hermano y qué estaba haciendo. Sin embargo, él simplemente fue indiferente y nunca fue tras su hermano menor, quien más lo necesitaba. Nunca fue en busca de él simplemente porque no lo amaba. ¡Qué imagen más triste y aterradora! El hermano mayor ofendiendo vez tras vez a su amado y compasivo padre. Este hijo era una representación exacta de los escribas y fariseos, quienes, a pesar de estar tan cerca de Dios, estaban tan lejos de él, a tal punto de que cuando Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, en vez de amarlo y respetarlo, solo murmuraban de él, lo injuriaban y lo despreciaban. A pesar de todo el desprecio de parte del hijo mayor, la historia termina con las palabras amorosas del padre, quien le dice a su hijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». A pesar del lindo final con estas palabras llenas de gracia, creo que todos nos hemos preguntado, ¿cómo habrá acabado esta historia? ¿Cómo habrá respondido el hijo mayor? ¿Se habrá reconciliado con su padre? ¿O qué habrá pasado? Estoy seguro que los fariseos y los escribas se hicieron las mismas preguntas. Y estoy seguro que si uno de ellos se acercaba donde Jesús a preguntarle sobre el asunto, él respondería así: «El final la escribirán ustedes. El final la escribirán ustedes». La respuesta definitiva que los fariseos le dieron a Jesús escribiría el final de la historia, ya que la figura del Padre representa a Cristo y el hermano mayor representa a la élite religiosa de Israel, los fariseos. El verdadero final de la historia la escribieron los mismos escribas y fariseos, una final más o menos así: el hijo mayor estaba indignado con su padre por haber perdonado a su hermano. Entonces agarró un pedazo de madera y lo mató a golpes frente a todos. Fin de la historia. ¿Cómo sabemos que así acabó la historia? Porque eso fue lo que hicieron los fariseos con Jesús, quien representa al Padre amoroso. Lo capturaron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz. ¿Qué de nosotros, querido amigo? Tal vez simplemente seamos un vivo reflejo del hijo mayor. Personas que hemos crecido en una familia muy religiosa, en la cual todos aparentan espiritualidad y una vida moral respetable. Delante de todos sabemos cómo comportarnos y qué palabras decir. Creemos que no necesitamos salvación, ya que no hay nada que salvar. Nos creemos personas justas y buenas, y creemos que por nuestras buenas acciones llegaremos al cielo. Sin embargo, todo es una farsa. No somos más que religiosos hipócritas, que por fuera nos vemos bien frente a la sociedad. Sin embargo, por dentro, solo hay pecado en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Eso depende de nosotros. Podemos reconocer nuestra miseria delante de Jesús, clamar misericordia y alcanzar la vida eterna. O podemos hacer lo que hicieron los fariseos, engañarnos a nosotros mismos, desechar y quitar a Dios de nuestra vida y pasar la eternidad en el infierno y en el tormento eterno. ¿Cuál será el final de nuestra historia? Eso depende de nosotros. ¿Por qué no vienes a Él, querido amigo? ¿Por qué no te acercas ante el Padre lleno de toda misericordia y compasión? ¿Por qué en vez de confiar en tus buenas obras, no dejas a un lado tu justicia personal y reconoces que no eres más que un pecador, un religioso hipócrita que necesita de salvación? Ven a Él mientras todavía haya tiempo. Ven a Él, querido amigo.
Esta fue una presentación de la Iglesia Bautista Centro de Vida y LifeWord en español. juntos proclamando las buenas nuevas de salvación. Si este ministerio es de bendición en su vida, nos gustaría conocerle y orar por usted. Escríbanos al siguiente correo electrónico, pastorpaultinoco@hotmail.com. También, si desea escuchar nuevamente este programa o descargarlo de forma gratuita, visítenos en www.lifeword.org/en español. Que Dios le bendiga.